Se intensifica el asedio de fuerza del régimen cubano contra la vivienda que sirve de sede principal a la UMPACU en Santiago de Cuba. Activistas opositores le salen al paso al diario Granma, que cita artículo para amenazar a quienes disientan contra el régimen. El gobierno de Estados Unidos reafirma su compromiso de contactar a ciudadanos independientes en la isla, pese a señalamientos de injerencia. La artista plástica Tania Bruguera denuncia acoso a representantes de los artistas que buscan acuerdo con el ministro de Cultura pro libertad de expresión. Enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, le pide al gobierno entrante que no relaje sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos alcanza el triste récord de más de 100.000 personas hospitalizadas por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10 un minuto, bienvenidos a las noticias, esta edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. A nombre de todo el equipo les damos la cordial bienvenida. El ingeniero, gracias a Emilio Cejas, que está en los controles desde el estudio A. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 17 kilómetros por hora. En la madrugada de este jueves se intensificó el asedio contra la vivienda que sirve de sede principal a la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba, la que hace más de 4 meses se encuentra con un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dio a conocer a Radio Martí el propio dirigente opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Por la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos en el frente y en los costados de la sede principal de la UMPACU, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran 2 agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UMPACU. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UMPACU y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Zárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la 2ª Unidad Policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UMPACU. Por supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
Y activistas de la oposición en Cuba le han salido al paso al diario Granma, que se ampara en un artículo de la Constitución cubana para lanzar amenazas contra los que disientan del régimen. Amado Gil nos explica.
En medio de la ebullición política desencadenada en La Habana con el apoyo, simpatía e identificación que varios sectores de la sociedad cubana le dieron a los huelguistas del movimiento San Isidro y que derivó en un plantón de cientos de jóvenes, en su mayoría relacionados con el arte, frente al Ministerio de Cultura pidiendo el cese de la represión y la censura, el diario Granma, en un editorial del 1 de diciembre, se ampara en la Constitución del país para hacer una supuesta defensa de la patria y en contra de los manifestantes. Y es que Granma miente, así reza en un documento que dio a conocer en la capital cubana la propuesta 2020, porque, según nos dijo uno de sus promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa, el pueblo no tuvo nada que ver con esa Constitución cubana.
Y es errado porque estructuralmente es importante entender que la confección, preparación y concepción de la Constitución fue exclusivamente una convocatoria del Partido Comunista. Ni siquiera la Asamblea Nacional jugó un rol ahí inicialmente.
El editorial de Granma también amenaza a los cubanos con el artículo 4 de la Constitución, que entre otros puntos afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esa Constitución.
Y las constituciones se hacen justamente para proteger los derechos de los ciudadanos, que se supone que son los legítimos, que son los soberanos, que son a los que hay que defender. Y el gobierno solo ve la Constitución como castigo, no como derecho.
Afirma el documento de los activistas cubanos que una Constitución salida de un pueblo reunido en asamblea constituyente nunca instituiría el uso de las armas contra ese mismo pueblo. La propuesta 2020 es una iniciativa que intenta, sin éxito hasta hoy, cambiar la Constitución cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, reafirmó que sus diplomáticos en Cuba seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla, pese a las acusaciones de posible injerencia vertidas por la dictadura castrista. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre esta decisión con el analista en temas cubanos Juan Antonio Blanco.
Ha sido una declaración contundente la emitida por un portavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnan con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz.
La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada, ¿en qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba? Lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno.
Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado: condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
La artista plástica cubana Tania Bruguera grabó un video que publicó en redes sociales donde denuncia el acoso a miembros del grupo de los 30 representantes que se reunieron el fin de semana pasado con el viceministro de Cultura Fernando Rojas, donde se comprometieron a agendar próximos encuentros. Bruguera resaltó que además de faltar al compromiso, el asedio sigue incesante.
Estoy haciendo este video porque siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión, que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes. Un día de estos, entre miércoles y viernes. Estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay 6 que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión, y tenemos también una situación de acoso a algunos miembros del grupo. Fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando a la seguridad del Estado para conversar. y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso de la seguridad del Estado a artistas que disienten.
Asimismo, la periodista Ileana Hernández fue liberada anoche tras permanecer casi 10 horas detenida por la seguridad del Estado cubana. Según dijo a Radio Martí, durante su arresto Hernández estaba en hora de la mañana y los agentes le comunicaron que esto iba a estar lista para cometer un delito cuando desde la sede de San Isidro promovió manifestaciones pacíficas en contra del régimen.
Me detuvieron en la vía Panamericana, yo estaba haciendo la cola derecha para sacar la tarjeta SIM, fui detenida ahí con dos patrullas, por lo menos eran 6 o 7 policías. Fui trasladada a la Lisa y allí en la Lisa estuve en la patrulla bastante tiempo, yo diría que unas 2 horas o así, hasta que vi uno de ellos en un coche verde y me trasladaron a una vivienda ahí cerca de la Lisa, cerca de donde yo estaba. Entonces, para llegar a la casa me hicieron que bajara la cabeza y nada, ahí estuvo hablando conmigo la teniente coronel Kenia, otro muchacho que dice que es abogado. Estuvo también el represor, el que me vigila ahora, ya no es Alexander, ahora se llama René. Como siempre, intimidación. Me dijeron que estuve a punto de cometer 2 delitos cuando estaba en la sede del movimiento, que uno de ellos era incitación a delinquir. Yo pregunté qué cosa es incitación a delinquir y dicen que es promover manifestaciones. Le digo, no, pero eso no es delinquir, eso es manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura y en contra de la injusticia que hacen ustedes. Se preocuparon mucho por la visita de el encargado de negocio, Tim Brown, mi casa. Querían saber la conversación, estaban muy, muy, pero que muy preocupados con eso. La teniente coronel Kenia me dice que bueno, que ella defenderá esa revolución y que si un día tiene que subir a la sierra, sube a la sierra. Yo le expliqué que no hace falta subir a la sierra, que no hace falta matar a otros cubanos, que para eso tenemos las urnas y que cuando Cuba cambie, los que tendrán que ser juzgados serán juzgados. A eso le tienen mucho temor.
Y un opositor cubano excarcelado por razones de salud responsabiliza a las autoridades cubanas por su deterioro físico y denuncia las pésimas condiciones en las cárceles de la isla. Tomás Cardoso amplía.
El preso político y activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, quien fue liberado bajo una licencia extrapenal este martes por su delicado estado de salud, responsabiliza a la seguridad del Estado de su precaria condición médica. El opositor, durante los 2 años y medio, ha sufrido más de un infarto cerebral, provocándole afectaciones en la visión y limitaciones de movimientos. Sin embargo, fue llevado en esas condiciones varias veces a celdas de Castellú. Así lo denunció Silverio en entrevista con Radio Martí.
Me dieron a mí 4 años por estar en libertad. Mira lo que yo tengo, un infarto cerebral, me echó el corazón. ¿Quién fueron los culpables? La seguridad del Estado que me metió preso a mí. Sí, hubo un maltrato físico conmigo. Esto es una causa política la que hemos aplicado a mí.
Dentro de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, las condiciones son las peores y la mayoría de los presos son de la raza negra, teniendo presencia el tema de la discriminación racial, destaca el activista.
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario de 1580 está muy mal. Eso es comida para cerdo. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamentos. Me mandaron 5 tipos de medicamentos para las secuelas que dejó el esquema cerebral y no hay ninguno. También tengo pérdida de la vista. No hay ni sillones de ruedas, no hay ni payama en el puesto médico. Hay muchas personas ahí que están en forma igual, que están necesitando problemas porque realmente no hay medicamentos ahí. No hay sábana, no hay toalla.
Portal Contreras concluye que ante el temor de la policía política que él pudiese morir en prisión debido a sus padecimientos médicos, la policía política decidió otorgarle la licencia y agradece a todos los que presionaron al gobierno cubano para lograr su excarcelación.
Me creció el corazón, la hipertensión, el infarto cerebral, problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal y la pierna que la arrastro un poco todavía. Y determinaron la ciudad de Estado, sacarme para la calle. Gracias a Raúl Martín. Gracias a Amnistía Internacional, a los periodistas independientes, gracias a Lucinda, gracias al mundo entero.
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:14, las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre las costas de Texas, cerca de Puerto Arturo, que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, se moverá hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar en la noche del viernes al noroeste de la Florida, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las mínimas para mañana viernes entre los 17 y los 20. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
10:16, ahora hablemos de Venezuela, porque el presidente interino Juan Guaidó sostiene que su gestión en la Asamblea Nacional se mantendrá hasta que Nicolás Maduro deje de estar en el poder en ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En campaña en la calle por la consulta popular que inicia el lunes 7 de diciembre, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró desde el estado Carabobo que la gestión de la Asamblea Nacional que preside continuará hasta que Maduro salga del poder.
La Asamblea Nacional, para que una autoridad electa sea reemplazada, debe haber una autoridad electa legítimamente que ocupe ese espacio. Es decir, mira, ninguno de los diputados que me acompañan el día de hoy metió currículum para ser una autoridad electa. Por el contrario, tuvo que convencer a millones, a miles, para que confiaran en ellos y defender la democracia en Venezuela. Cuando haya una elección legítima, que es lo que estamos exigiendo a los venezolanos, una elección libre, justa, verificable, presidencial y parlamentaria, entonces habrá cesado el deber de recuperar la democracia en Venezuela.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro remata la campaña electoral para unas ilegítimas elecciones convocadas para este domingo 6 de diciembre, con el fin de renovar la Asamblea Nacional. Sondeos de opinión reflejan que la participación no superará el 30%. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente y candidato a un curul, aseguró que a la oposición que lidera Guaidó le caerá todo el peso de la ley.
El 6 de diciembre los echamos de la Asamblea Nacional. No fue que ellos no hicieron nada durante el tiempo que estuvieron en la Asamblea. Sí hicieron mucho daño. Llamaron a la invasión del suelo patrio por fuerzas militares extranjeras.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Eliud Abrams, pidió al futuro gobierno de Joe Biden que use la influencia que cree que se ha obtenido ya con las duras sanciones destinadas a desalojar del poder a Nicolás Maduro, y le pidió que no le ofrezcan ningún obsequio. En entrevista con la agencia Reuters, Eliud Abrams, representante especial del presidente Donald Trump para Venezuela e Irán, dijo que hay un fuerte consenso bipartidista en Washington sobre la necesidad de mantener la presión sobre Maduro y que no espera grandes cambios de política en Estados Unidos cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero. Pero agregó que siempre le ha preocupado que el gobierno demócrata pueda relajarse con Maduro, aunque no ha visto señales de eso en Biden y sus asesores. A las 10:18 hacemos contacto con lo más importante en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump cuestionó el trabajo del Departamento de Justicia en la investigación de supuesto fraude electoral que denuncia el mandatario. Jorge Agobián, de La Voz de América, amplía.
Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho. Pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos, en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario, que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema, se mostró esta vez optimista.
y esperamos que las cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
El 8 de diciembre vence el plazo, de acuerdo a la ley, para cerrar impugnaciones de los resultados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el proyectado presidente electo Joe Biden y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris siguen avanzando en su misión presentando nuevos nombres. Jacopo Luzzi amplía.
Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política y que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombró otras dos mujeres, Nancy McKeldowney y Roini Kosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiéndose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia.
Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación.
Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Lo que notan los analistas es una inclinación muy marcada a asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, para la coordinación de la Casa Blanca contra el COVID-19, Biden acaba de nombrar dos exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de Salud Pública, Vivek Murthy. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo y triste récord hoy al registrar más de 100.000 personas hospitalizadas por el COVID y más de 14 millones de personas contagiadas.
Un nuevo y triste récord para Estados Unidos. El país más enlutado por la pandemia de coronavirus superó por primera vez el techo de las 100.000 personas hospitalizadas por la enfermedad. Además, según la Universidad Johns Hopkins, reportó más de 2.700 muertes diarias, un nivel que no se veía desde abril. También se sumaron más de 195.000 infecciones en un día. Del otro lado del Atlántico, el ritmo de los contagios comienza a decrecer y varios países europeos aligeran las restricciones. Pero en Alemania persiste la preocupación, porque la tasa de infección no disminuye pese a las medidas tomadas. Por el momento no estamos logrando bajar las cifras lo suficiente. Otros países como Bélgica o Francia lo están logrando, y la razón de esto radica en el comportamiento de las personas, si siguen las reglas o no. Italia restringió los desplazamientos por las fiestas de fin de año. Del 21 de diciembre al 6 de enero se prohibirá ir de una región a otra, salvo por razones de salud o trabajo. Por su parte, Grecia anunció el jueves la extensión del confinamiento general por una semana hasta el 14 de diciembre, a causa de una tasa de contagio todavía muy alta. En Suecia, que atrajo la atención con una estrategia esencialmente no coercitiva, la segunda ola de la pandemia ha superado con creces las previsiones iniciales de la Autoridad de Salud Pública. Los colegios secundarios cerrarán durante un mes y las clases se impartirán a distancia. Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió en un contundente informe la alarmante situación que persiste en las residencias de ancianos en Madrid y Cataluña, donde miles de personas murieron durante la primera ola del coronavirus. España ha sufrido casi 46.000 fallecidos por la pandemia, y Amnistía indicó que un informe todavía no publicado por el gobierno cifraría que entre el 47 y el 50% de los decesos correspondieron a residentes de geriátricos.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elaboró un informe analizando el flujo de las inversiones directas para América Latina este año y no anticipa buenas perspectivas para el año próximo. Desde Washington, Judith Martín Rodríguez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elaboró un informe denominado La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2020 y fue presentado en una conferencia de prensa virtual donde la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena advirtió sobre el tremendo desplome de este rubro que va a padecer la región.
Lo pronto en el 2020 vamos a tener una caída a nivel mundial de 40%. Y en América Latina la caída va a ser entre 45 y 55%, ¿verdad? Es la región en donde va a caer más la inversión extranjera directa de todo el mundo.
Países desarrollados que suponían una inversión clave para la región, como China y Estados Unidos, han reducido su expansión de inversiones extranjeras. La Unión Europea, principal inversor directo en la región, también ha reducido su flujo y Bárcena destacó que esta caída ya se venía dando desde antes de la pandemia, pero lamentablemente el COVID-19 ha provocado un desplome en picada. Sobre la estrategia actual, Bárcena identificó 7 factores que tienen un papel dinamizador y que podrían verse reforzados por las inversiones extranjeras y que promueven una transformación hacia energías limpias y renovables que impulsen la sostenibilidad medioambiental y la creación de nuevos puestos de trabajo, como por ejemplo la inversión en la bioeconomía, es decir, la sostenibilidad basada en los recursos biológicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y a las 10:26, Edemio Navas ya llega Combate al Hombro para hacer deportes.
Muchas gracias, Ricardo Espinosa. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y también para tu fanaticada, porque eres muy famoso en Colombia, Espinosa. Colombia, que tiene 50 millones, al menos una tercera parte te conoce. Así que felicidades a ti y a todos los colombianos. Bueno, ¿qué te parece, Espinosa, si comenzamos con un deporte que te encanta? El boxeo.
Me encanta.
Y bueno, hoy Espinosa, por la tarde se efectúa en la ciudad de Miami el pesaje oficial con miras al cartel de boxeo que se va a realizar mañana viernes en el Hotel Intercontinental en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Cartel en el cual veremos en acción a dos cubanos, el pinareño Yunieski González y el prospecto villaclareño Neslan Machado. Machado, precisamente, muchacho muy joven de 24 años, se va a enfrentar mañana viernes ante Ángel Antonio Contreras, combate pactado 10 rounds en el peso pluma. Su rival será Contreras, reitero, un peleador que nació en México, reside en Monterrey, Nuevo León, con récord de 10 victorias, 2 derrotas y ganó 6 por la vía rápida. En cuanto a Machado, aparece invicto con 16 victorias, 8 de las cuales ganó por la vía rápida. Yunieski González, por su parte, del pinareño, se va a enfrentar contra Alex Terán, de Colombia, tu país, el muchacho que nació en Barranquilla y reside actualmente también en Barranquilla, con récord de 22 éxitos, perdió 4 y acumula 15 triunfos por la vía rápida. El cubano Yunieski ha perdido 3 peleas a nivel profesional con 19 victorias y ha logrado 15 triunfos por la vía rápida. Y este combate entre Yunieki y Alex Terán, el colombiano, está pactado a 10 rounds por el título Fedelatin de la división supermediana de la Organización Mundial de Boxeo. El favorito a Espinosa, el colombiano, es el cubano, el pinareño Yunieki González, cartel que, bueno, organiza la compañía Rivalta Promotion cubano-americano. Por otra parte, quiero señalar que el Milán, el Tottenham, el Bayern de Leverkusen, así como los equipos españoles Villarreal y del Granada, se sumaron hoy jueves a la lista de equipos que ya avanzaron a la siguiente ronda en la Liga de Europa. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees de Nueva York planea ofrecerle un contrato al catcher dominicano Gary Sánchez. Y bueno, Yasmani Tomás, el pelotero cubano, firmó contrato a liga menor con la organización de los Nacionales de Washington, equipo que en el 2019 ganó hasta el momento su primera y única serie mundial de las grandes ligas de béisbol. Yasmani Tomás, quien jugó en Cuba para el equipo Azul de Industriales, debutó en grandes ligas con el equipo de Arizona y ya en el 2020 terminó su contrato por la suma de 68.5 millones de dólares, lo que se convirtió en agente libre, y próximamente el Tanque Tomás estará jugando en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Esperamos ver el regreso de Yafani Tomás a las Grandes Ligas con el equipo Nacionales de Washington. 10:30 de la noche, Espinosa en Cubita la Bella. ¿Qué te parece si ya ponemos punto final a los deportes? Buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba anuncia nuevas iniciativas para castigar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad en Cuba. El Observatorio de Derechos Humanos condena la ola represiva en la isla y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra los civiles. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos respalda la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura. Comenzando el 6 de diciembre, la aerolínea Southwest reanudará sus vuelos entre Tampa y La Habana. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide pasar la voz y no caer en la trampa en las elecciones organizadas por el régimen para el domingo. Y la ONU alerta que la vacuna contra el coronavirus no basta para enfrentar la devastación.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de Radio Martí. Gracias por estar desde el estudio A al ingeniero Emilio Cejas, en la sala de redacción Iber Pacheco y Dolí de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa, Ricardo Espinosa, bienvenidos. Son las 10:32, la Comisión Internacional Justicia Cuba anunció nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana cubrió la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del abogado René Bolio de Justicia Cuba, Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable, para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel, con su fuerza militar y sus tropas represivas, de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor, en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y, sobre todas las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condenó también este jueves la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un total de 110 manifestaciones contra el régimen ocurrieron en Cuba a lo largo del mes de noviembre. 19 de ellas tuvieron naturaleza socioeconómica, 91 fueron políticas, según el informe dado a conocer por el Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami. Juan Antonio Blanco, director de la entidad, amplía.
De las 110 protestas, 54 fueron contra la represión, lo que indica que el uso de la represión, lejos de aplacar o disminuir las protestas, al ejercer la represión, las está incrementando. Lo que hay que preguntarse es cuál es el camino que va a seguir el gobierno. ¿Va a seguir escalando la represión? ¿Quieren llegar a tener una masacre como en Tiananmen? ¿Puede el gobierno cubano del 2021 darse el lujo de masacrar ciudadanos a la vista del mundo entero por internet? ¿Qué consecuencias y qué impacto tendría eso dentro de Cuba e internacionalmente? Hay que buscar la manera de que los cambios que son inevitables podamos alcanzarlo por la vía de la no violencia. Son siempre los opresores los que deciden cuál es el camino que va a quedarle abierto a los oprimidos. Si ellos imponen la violencia, no podrán quejarse de que esa fue la respuesta que recibieron. Pero eso no es lo que busca el Movimiento San Isidro, eso no es lo que buscan los que protestaron delante del Ministerio de Cultura, eso no es lo que buscan ni siquiera las organizaciones el exilio actualmente.
El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se ha pronunciado a favor de la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura en la isla. El organismo declaró en su página de Twitter, encima de una imagen de los artistas e intelectuales del movimiento San Isidro, y apoya a todo el pueblo cubano en su lucha contra la represión. Sus voces exigen cambios y libertades democráticas a través de protestas pacíficas contra el régimen cubano. El pueblo cubano se merece y cuenta con nuestro apoyo, dice el mensaje. El Consejo de Seguridad Nacional, o National Security Council, por sus siglas NSC, es una organización dependiente directamente del presidente de los Estados Unidos. Tiene un papel de consejo, de coordinación y a veces de impulso sobre temas de política exterior, de seguridad nacional y más generalmente sobre el conjunto de las cuestiones estratégicas. Y a través de un Facebook Live, el artista visual Yasser Castellanos, integrante del Movimiento San Isidro, a propósito, ha expresado este jueves que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada, a diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron, le dijeron cosas por el estilo, que si nosotros fuéramos realmente guapos, tendríamos que tener lo que tenemos que alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. el gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubiera elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
Y un grupo de jóvenes cubanos se ha reunido frente a la Embajada de Cuba en México para reclamar la libertad de Denis Solís, el rapero que fue condenado por el régimen castrista a 8 meses de prisión, por supuesto cargo de desacato, y para apoyar al movimiento San Isidro. Detalles con Roxana Romero.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a la Embajada de Cuba en el Distrito Federal en México recientemente con el fin de demandar libertad para el pueblo en la isla y además solidarizarse con el movimiento San Isidro en La Habana.
¿A qué le tienen miedo? Estamos todos conectados aquí en todo el mundo, en cualquier parte del mundo normal, listos para lo que sea con nuestros hermanos. Aquí todos somos San Isidro. Basta ya de represión, basta ya de dictadura comunista, castrista, asquerosa.
Manifestaciones como esta se realizan a través del planeta en respuesta también a la detención del rapero cubano Denis Solís, que fue arrestado por las autoridades castristas el pasado mes de noviembre bajo supuestos cargos de desacato.
Estamos aquí transmitiendo en vivo.
Karen Benítez Olivera, mejor conocida por su nombre artístico Karen Camagüey, formó parte de este encuentro en Ciudad México.
Si queremos sacar a la dictadura hay que juntarse así, mira, aunque no nos conozcamos. Aquí nadie se conoce casi, pero aquí estamos todos con una misma causa. Esto sí es espontaneidad de Ascanel descarado. Esto sí es un pueblo que se une sin que nadie lo organice, sin que nadie lo obligue. Aquí nadie nos obligó a venir.
Con música cubana como telón de fondo, varios manifestantes se animaron a crear obras de arte graffiti, mientras que otros pedían la libertad de Denis Solís y del pueblo cubano.
Los que están en Cuba, que sepan que no están solos. Nosotros sabemos que la lucha allá adentro es mucho más peligrosa, sufren mucha más represión, y si ellos lo están haciendo, pues nosotros también tenemos que hacerlo aquí afuera.
Yo creo que ya ha cambiado mucho la perspectiva de que el Estado cubano determina quién puede o no sentirse cubano, quién puede o no sentirse además con derechos para ejercer su opinión, y además porque para ejercer la opinión no hace falta pedirle permiso.
Los participantes esperan seguir realizando actos como este en México con el fin de poder crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Viva Cuba libre!
Y comenzando el 6 de diciembre, la aerolínea estadounidense Southwest reanudará su ruta desde Tampa hacia La Habana. Cuba es un importante mercado para el área de Tampa, que es el hogar de más de 73.000 cubanos. Southwest tuvo que detener temporalmente los vuelos de La Habana a finales de marzo debido a las restricciones por el COVID. Cuba todavía tiene restricciones para garantizar la seguridad. Los viajeros que la visiten deben recibir una prueba de COVID-19 a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí y deben ponerse en cuarentena durante 24 horas. Además, los viajeros entrantes deberán llevar un seguro de viaje que cubra COVID-19, que se puede comprar en el aeropuerto por $30, según el Tampa Bay Business Journal. Y en la última semana se incrementó el hostigamiento en contra de los revendedores en La Habana. Sobre el tema es una entrevista que hace Tomás Cardoso. El comunicador independiente ofrece también detalles de lo que está ocurriendo en la isla y es nuestra noticia en perspectiva.
El régimen ha emprendido una represión contra vendedores ambulantes, contra carretilleros, contra todo aquel que ellos entiendan, ¿no?, que está haciendo para ellos una actividad económica ilícita. Que muchos de ellos no son vendedores ilegales, ¿no? Muchos tienen licencia, pero igual el régimen ha multado, ha arrestado, y precisamente es por el temor, ya esta es mi opinión, ¿no?, por el temor que han generado el tema, el movimiento San Isidro, y por eso hay un despliegue policial de inspectores, policías, boinas negras, patrullas policiales custodiando las tiendas de moneda libremente convertible, y realmente hay muchísima represión acá en la capital cubana. El régimen, ¿no?, que está temeroso de lo que pueda suceder, de un estallido social, y entonces la ha emprendido con estos revendedores y estas personas que lo que hacen es comprar cosas en las tiendas y, bueno, luego revenderlas, pero para eso el régimen les ofreció a muchos licencias por cuenta propia para realizar esas actividades, pero el día de ayer otro día más, porque realmente esto no es que ha escapado del pueblo de Cuba. Es decir, el pueblo de Cuba, fundamentalmente los vendedores, siempre están bajo un constante asedio, ¿no? Pero el día de ayer fue un día en específico, y pienso yo, como bien te decía, que todo está condicionado por el tema San Isidro, porque se especula muchísimo, las personas especulan en la calle de que ya están cansadas del tema de la venta en moneda libremente convertible, cuando los cubanos no tienen acceso a dólares norteamericanos. Hay mucho descontento, y el régimen lo único que ha hecho es mostrar su intención de que voy a seguir reprimiendo, cueste lo que cueste, y con el tema de los vendedores, para dar una especie de escarmiento, ¿no? Si te unes a las protestas, si apoyas a la supuesta contrarrevolución, entonces voy a reprimir aún más y no te voy a dejar vender, no te voy a dejar comprar comida. Y ese pienso yo que sea el mensaje que está enviando el régimen a través de los cuentapropistas y a través del despliegue policial que tiene en todas las calles de la capital, que precisamente, como bien te decía, están custodiando muchas tiendas, otros están pidiendo muchísima identificación en la calle, están tratando de identificar a todo el mundo y están en eso, ¿no? La represión aumenta, y creo que va a seguir aumentando por el tema de la tensión, ¿no? Por la tensión que existe realmente acá en la capital. Las personas ya están temerosas con el tema de la unificación monetaria y todo ha aumentado de precio. Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 12 y a 15 pesos y no aparece.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:46, vistazo nuevamente a América Latina. Venezuela flexibilizó las medidas de cuarentena durante el mes de diciembre, lo que, según especialistas, podría incrementar los casos del COVID. Carolina Alcalde.
A pesar de que en base al monitoreo de casos, especialistas estiman que hay señales que permiten suponer que durante las próximas semanas se incrementarán los casos de COVID-19, desde esta semana en toda Venezuela se inició una flexibilización de las medidas de cuarentena para prácticamente todos los sectores productivos del país. El médico epidemiólogo Alejandro Rizquez advierte que es probable que pueda registrarse el inicio de una segunda ola como consecuencia de las medidas de flexibilización y la aglomeración de personas producto de mítines políticos de cara a las elecciones parlamentarias del domingo y a la consulta popular prevista para el 12 de diciembre.
Que ojalá que no ocurra, y que tenemos que tratar de prevenir. Es nuestra obligación como educadores, como médicos y como salubristas, que esto no ocurra, porque sabemos que nuestro sistema de salud está realmente en crisis y no ha sido superado.
El médico infectólogo Julio Castro subrayó también durante un foro que la situación de abastecimiento de agua, jabón, guantes, tapabocas y otros insumos en los hospitales venezolanos sigue siendo similar a la del mes de marzo.
Lamentablemente, a pesar de que la epidemia en el caso venezolano nos ha dado, si se puede decir, una tregua en términos de la intensidad de casos comparado con nuestros compañeros de la región, no hemos utilizado esa tregua para hacer que nuestros hospitales estén en mejores condiciones.
El presidente Nicolás Maduro anunció que, motivado a las festividades decembrinas, hasta finalizar el año flexibilizarán las medidas de confinamiento. De momento está previsto que, a pesar del rechazo de los sectores productivos del país, el esquema de 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilización que venía practicándose hasta la fecha, sea retomado en enero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente interino Juan Guaidó envió un mensaje hoy a propósito del fraude electoral que dice el 6 de diciembre va a practicar el régimen de Nicolás Maduro.
Para escuchar este mensaje debes tener internet. Hoy muchos en Venezuela no lo tienen. Muchos venezolanos accesan a las redes sociales para información, pero la verdad es que solo 8 de cada 100 venezolanos tienen acceso a internet todos los días en Venezuela, y por lo tanto solo pueden escuchar las mentiras del régimen. Por eso necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti para informar y difundir lo que la dictadura no quiere que salga, y muy especialmente para informar y advertir a todos los venezolanos sobre la trampa que está montando Maduro. ¿Por qué es tan importante que nadie sea parte de ese fraude y que sí participemos en la consulta popular del sábado 12 de diciembre? Aunque ya más del 75% de los venezolanos han dicho que no van a participar en el fraude, todavía existen venezolanos víctimas de la censura del régimen y la desinformación. Por eso hoy te pido que difundas a todos tus amigos, vecinos, grupos de familiares este mensaje. El 6 de diciembre no hay una elección, hay un fraude. No se puede votar porque no hay elección. Están secuestrados los partidos, están secuestrados los candidatos. Informa a toda tu gente que, a pesar de que en el tarjetón aparecen los logos de COPEI, Acción Democrática, Voluntad Popular, esas tarjetas están secuestradas por la dictadura, ya que un tribunal de Maduro se las robó para confundir a nuestra gente. Y diréis muy claro, la participación del 6 de diciembre es votar por un fraude, es colaborar con la dictadura. Pídeles que no vayan a los centros electorales el 6 de diciembre, que los dejen vacíos. Que el próximo sábado 12 de diciembre participemos masivamente en la consulta popular en los centros que podrán consultar en nuestras redes oficiales.
Y mientras Daniel Ortega gasta en 2020 más de 78 millones de dólares en presupuesto militar en Nicaragua, en una conferencia virtual pide ayuda económica para enfrentar la pandemia del COVID. El informe llega desde Managua.
Mientras Nicaragua, un país empobrecido, el segundo incluso de América Latina, gastó en su presupuesto anual en 2020 78 millones de dólares en gasto militar, superior en un 300% al de salud y educación. Daniel Ortega apareció este miércoles en una conferencia virtual ante los presidentes del área centroamericana, miembros del SICA, y Antonio Gutiérrez de la ONU, donde pidió ayuda económica para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.
De los pueblos que no estamos en condiciones de enfrentar la pandemia como las condiciones que ellos tienen como para volcar miles de billones en beneficio de sus naciones, que esto que ellos están practicando en sus países lo puedan ellos, como bien lo definía el secretario general de Naciones Unidas, nos puedan traer también recursos para enfrentar el daño que a la economía, que el daño a la producción, que el daño al crecimiento económico, así como lo provocan los países desarrollados que tienen grandes reservas para enfrentar la pandemia, que podamos recibir también recursos.
En Nicaragua reza un refrán popular, limosnero y con garrote. Así calificaron las declaraciones de Daniel Ortega este miércoles. El COVID-19 ha cobrado 8 vidas en las últimas 48 horas en este empobrecido país. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y llegamos a Perú porque un trabajador rural en huelga murió este jueves al recibir un disparo mientras la policía trataba de despejar una ruta bloqueada en el primer conflicto laboral bajo el nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti.
Un trabajador rural murió el jueves en medio del primer conflicto laboral en el nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti. Jorge Muñoz, de 19 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de la policía que intentaba despejar una ruta bloqueada en Virú, 490 kilómetros al norte de Lima, según confirmaron sindicalistas a medios locales. Desde el lunes, los trabajadores de las empresas agroexportadoras de Ica y La Libertad mantienen la huelga y realizan cortes en la ruta panamericana, la principal del país.
El motivo de la lucha por la que estamos acá es una lucha social de todos los trabajadores del sector agroindustrial, lo cual estamos exigiendo que se derogue esa ley que tanto nos está martirizando año tras año, compañeros.
Según la Ley de Promoción Agraria, la remuneración diaria de los trabajadores es de $11, pero no especifica un horario máximo de trabajo, solo un mínimo de 4 horas. Los empleados exigen $18 por día y otros beneficios. Las autoridades federales lamentaron los hechos y aseguraron que iniciarán una investigación por el fallecimiento. Además, instalaron una mesa de diálogo con los ministerios de Agricultura y Trabajo.
Realmente es una tragedia. Nosotros no queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos laborales.
La policía peruana ha sido blanco de críticas por la muerte de 2 manifestantes en las protestas desatadas en Lima luego de que el Congreso destituyera al popular presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre.
Y a las 10:53 damos otro vistazo al mundo porque el jefe de la ONU está alertando que la vacuna no basta para enfrentar la devastación del coronavirus.
La vacuna contra el COVID-19 no pondrá fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Así alertó el jueves el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan 141 países. Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses. Pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas. Guterres llamó a colaborar con una iniciativa hecha para acelerar la producción y el acceso a las vacunas, a la cual se han sumado 180 países. Repetidamente he hecho llamados para que la vacuna sea un bien global público disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su dispositivo COVAX son las herramientas para llevarnos allí. Pero todavía hay una brecha financiera de 28 mil millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.300 millones que se necesitan con urgencia para los próximos 2 meses. En el programa no colabora Estados Unidos, que ha estado al frente de la investigación y donde el presidente Donald Trump quiere vacunar primero a los estadounidenses y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco participa Rusia, que ha desarrollado una vacuna, aunque algunos son escépticos sobre su eficacia. El jefe de la diplomacia internacional también llamó a adoptar un paquete de ayuda global equivalente a 10% del PIB del mundo y aliviar la deuda de países que lo necesitan durante la crisis. Muchas naciones enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Advirtió que la pobreza extrema está aumentando y el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en 8 décadas, resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias que ya existían y quedaron aún más expuestas por la pandemia.
Y Japón tiene graves preocupaciones por el encarcelamiento de 3 activistas de Hong Kong y ha transmitido su preocupación a China por la situación, ha dicho este jueves el portavoz del gobierno en jefe Katsunobu Kato. Las autoridades de Hong Kong condenaron el miércoles al destacado activista por la democracia Joshua Gong a más de 13 meses de prisión por una manifestación ilegal contra el gobierno en 2019, la sentencia más dura para una figura de la oposición este año. También encarcelaron a 2 colegas de Wong durante 10 y 7 meses. El activista Zhou habla japonés con fluidez y es muy conocido en el Japón. Y en noticias del mundo del entretenimiento, Michael Marichal, que reside en los Estados Unidos, está también sumándose con los músicos de la isla con el fin de lanzar un álbum que busca, según sus creadores, sembrar conciencia sobre la grave realidad que vive el pueblo en la isla. Roxana Romero tiene más.
Comité Central, buenos días.
Hace falta hablar con Díaz-Canel ahí.
¿De parte de quién?
De parte del pueblo cubano. Hoy te vamos a decir a ti, literalmente hablando, lo que mucha gente lleva tanto tiempo deseando. Hoy...
Michael Marichal, junto a otros raperos cubanos, crearon una colección de temas que expresan el sufrimiento de los cubanos en la isla bajo el régimen castrista. El primer sencillo va dirigido al gobernante Miguel Díaz-Canel.
Y el tema es dedicado especialmente a Díaz-Canel, que es quien ha heredado toda esta cantidad de problemas y todo lo que es la represión y el hostigamiento y el sufrimiento del pueblo cubano. Sabemos que Raúl Castro es quien maneja los hilos por detrás, pero la cara, la fachada de todos estos problemas ahora es Díaz-Canel.
El álbum titulado La Resistencia incluye la participación de 9 raperos contestatarios dentro y fuera de Cuba. El grupo se identifica con el dolor del pueblo cubano y con estos temas busca enviar un mensaje a los que residen en la isla, al igual que al mundo entero, sobre la falta de libertades en la mayor de las Antillas.
Y hemos recibido un gran apoyo, no solo dentro de la isla, de los amantes del rap, sino de los amantes de la libertad, porque hay quien ha escuchado los temas que no son raperos ni escuchan música rap, pero el mensaje les llega, les duele, porque lo viven.
Soy una cubana libre que hace rato abrió los ojos, dejen de esconderse la justicia, yo lo cojo.
La colección en sí cuenta con la contribución de 15 raperos cubanos. Marichal puntualizó que esta colaboración permite a estos artistas expresar sus puntos de vista políticos, sus sentimientos, sus dolores y sus verdades. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martín. Desde el Estudio A, gracias al ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolly Dedares, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Solo nos resta agradecerles feliz noche y continúen siempre con la programación de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.